Bueno, chicos, nos vamos a meter de lleno en un tema que viene preocupando. Ya habíamos hablado nosotros de este tema acá en la radio. En realidad, no precisamente de escuelas y de adolescentes, pero sí el Fede Acosta, que es el joven del grupo, dice, che, yo me he dado cuenta que por ahí mis amigos estamos juntos en un asado y están muy entretenidos. ¿Y qué están haciendo? Apostando, jugando y apostando. Y esto ha empezado a suceder en las aulas, en las escuelas. Por lo tanto, la Dirección General de Escuelas se ha puesto a trabajar en una guía, precisamente, porque estamos hablando de consumo problemático.
Posible adicción, ¿no?
Exactamente.
Riesgo de adicción.
Exactamente. Bueno, por eso vamos a charlar con Miguel Conocente, que es director de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares. Miguel, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Bueno, primero cuéntenos, por favor, cómo fue que empezaron a detectar, digo, que estaba pasando esto en las escuelas, ¿no? El truco y tantos otros juegos, incluso con el celular, donde también se apuesta.
Sí, bueno, una primera cuestión que tenemos que diferenciar es la actividad de la actividad problemática. El consumo problemático no es lo mismo. Tenemos, y todos lo sabemos, digamos, un tema hoy en día con el uso de los teléfonos celulares como una herramienta que es muy valiosa para numerosas actividades, y que dentro de esas actividades están los juegos, y algunos de esos juegos son juegos de apuestas. Nosotros sabemos que en la Argentina los juegos de apuestas, en las instituciones que están reguladas, están reglamentados para que los chicos a partir de los 18 años puedan acceder a ellos, pero no antes. El fenómeno que ha surgido es que hay chicos jugando con menos de esa edad en diferentes ámbitos, pero se han visto en las escuelas. Las escuelas, como ustedes saben, son una caja de resonancia en donde, bueno, se dan algunas voces de alerta para poder hacer intervenciones tempranas, para que esto no se transforme en una cuestión problemática, ¿sí?
Claro, claro.
Primera cuestión a tener en cuenta es que este es un fenómeno que excede a la escuela, pero la escuela tiene que hacer algo. Digo que sea a la escuela porque obviamente es un tema más social que tiene que ver con el uso del dispositivo y con la tendencia, sobre todo incrementada en los hechos a partir de la pandemia, los juegos online como una opción cada vez más validada en el mundo joven. La Dirección General de Escuelas, bueno, a nosotros se nos avisa en su momento, hará un par de semanas, sí, no más que eso, que estaban sucediendo estos hechos en algunas escuelas secundarias, que habían algunos docentes que llamaban la atención a los profesores, que llamaban la atención sobre el tema. Entonces, bueno, la OIT, que dentro de la OIT tenemos un programa de prevención de consumos problemáticos, bueno, elaboramos un documento para que sirviera de guía para el trabajo en el aula, por parte de docentes o de preceptores o de directivos inclusive, incluso con algunas sugerencias de actividades para poner en blanco este tema, para ponerlo en la palestra, para que se pueda empezar a discutir, ponerlo en tensión, sobre todo para poder ver qué es lo que piensan los chicos de este tema, ¿no?
Claro, escucharlos a ellos primero.
Y sí, porque hoy en día la prevención se piensa a partir de la intervención de los destinatarios. Es decir, no se piensa como antes, ¿no? Antes, ustedes lo habrán vivido en su escolaridad, la prevención se entendía como algo que bajaba de arriba hacia abajo, sí. Del lugar del saber, en el lugar de los adultos, y el lugar del no saber estaban los chicos.
Y era prohibitivo, bueno, digo, ¿no? Se usaba mucho el tema de la prohibición.
Claro, eso ya se probó a nivel mundial, digamos, que no hay resultados eficaces con esto. Entonces, bueno, se entendió, y toda la bibliografía que habla sobre prevención, y específicamente prevención de consumos problemáticos, establece que no, que hay que trabajar, digamos, por vía inversa. De abajo hacia arriba, poniendo a los pibes en el centro de la discusión para que entonces el problema surja de ellos y entonces a partir de ahí poder hacer los acompañamientos y las orientaciones necesarias para, bueno, que la prevención tenga una eficacia distinta.
¿Cuáles son las recomendaciones para que los docentes trabajen y las docentes en las aulas con este tema, específicamente?
El eje troncal tiene que ver con darle la palabra a los chicos, con abrir el diálogo, con problematizar la situación. De hecho, por ejemplo, en las actividades sugeridas hay escenas, ¿sí? Para que los chicos discutan sobre la escena. Las escenas son disparadores. Esto que ustedes comentaban, por ejemplo, es una escena parecida a una de las actividades que se sugiere. Sí, estamos reunidos en un asado y hay tres, cuatro chicos que están haciendo apuestas online en ese momento de sus teléfonos. ¿Qué piensan ustedes? Si esto puede ser un problema, si esto no puede serlo.
Y en el
Una
caso,
discriminación,
sí.
sí, perdón.
Y en el caso de los adultos en casa, digo, mamá, papá, adulto responsable, ¿a qué
Sí.
señales tienen que estar atentos o atentas?
Bueno, las señales son las mismas que tenemos para situaciones de consumos problemáticos de otros consumos problemáticos. Por ejemplo, que determinada actividad empiece a ocupar el centro de la vida de un chico. Es decir, que vemos que el resto de las actividades empieza a decaer. Concomitante con esto, el resto de las personas con las que se juntan empiezan a haber menos relación, ¿sí? Es decir, las relaciones que se van a incrementar o van a sostenerse son aquellas que están vinculadas a una única actividad. Por otro lado, los cambios en los estados de ánimo, también los cambios en el rendimiento escolar, sobre todo también situaciones en las que cuando uno, por ejemplo, pide que se interrumpa la actividad, lo que tenemos es una reacción desmedida, ¿sí? Y que esa reacción desmedida se mantiene en el tiempo o se repite en el tiempo. Todos síntomas que van dando cuenta de que algo está pasando allí. Ahí ya podemos empezar a pensar que se trata de un consumo problemático.
Miguel, ¿cuánto claramente esto tiene que ver con la salud mental, de la cual estamos
Sí.
hablando de pospandemia? Esto es un aspecto, estamos atacando un aspecto, lo que afecta dentro del aula, el dictado de clase, el rendimiento de los chicos. ¿Cuántos otros aspectos de la salud mental no se están atendiendo hoy?
Mira, está buena tu pregunta, porque justo esta semana tenemos un congreso acá en Mendoza, un congreso nacional de salud mental en educación, que lo hacemos de la dirección. Tenemos más de 800 inscritos y gente que viene de diferentes provincias a trabajar este tema. Justo, se hace en el espacio ERIS, gracias porque me diste el pie. Se hace en el espacio ERIS, lo habíamos avisado. Justamente, estamos discutiendo estos temas. Hay un montón de aspectos que nos atraviesan desde la salud mental y que los chicos mismos han pedido, ¿eh? Los chicos mismos desde el año pasado vienen pidiendo intervenciones en salud mental en las escuelas donde quieren discutir estos temas. Consumos problemáticos es uno, pero por ejemplo el tema de autolesiones es otro, el tema de intentos de suicidio es otro, el tema de los cuadros ansiosos o depresivos es otro. Son todos temas que nos están atravesando y que los chicos nos están demandando
Sí.
que nos pongamos a trabajar en esto y bueno, lo bueno es que venimos trabajando en esto.
Conductas violentas también, o sea, hay una
Claro,
situación de
sí.
conductas violentas antisociales, si se quieren, que no es ni más ni menos que el reflejo de nosotros, los adultos, ¿eh? O sea,
Tal
hoy
cual.
pararse en una esquina es encontrar un cuadro total de la sociedad, es una foto de lo que somos como sociedad.
Tal cual. Y está muy bien la observación que vos haces. La sociedad hoy está en clave violenta. Lo tenemos en cualquier ámbito. Lo que sucede es que los chicos lo van a manifestar de un modo distinto. Sabemos nosotros que por las etapas de desarrollo en las que están los chicos, van a tender más a actuar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, actuar la violencia. Entonces ya no es únicamente la violencia que podemos observar en una esquina por el tráfico o en una cancha un fin de semana, sino la violencia cotidiana, la violencia en el trato, la violencia en el trato entre pares, ¿sí? Y la violencia que desde el mundo adulto ejercemos muchas veces sin darnos cuenta en relación a los chicos.
Bueno, hace un ratito nada más, la media hora anterior
Sí.
estábamos hablando del tema de la ESI, ¿no? Que hoy se recuerda un aniversario de la sanción
Los
de la
17
ley.
años de la sanción de la ley,
Exacto.
sí.
Digo, y tiene mucho que ver también con este trabajo, ¿no? Digo,
La
hay
ESI.
quienes quienes creen que la ESI es solamente bajar línea desde el punto de vista de la moralidad. Estamos hablando de salud
No.
mental, salud desde todo punto de vista.
Social, claro.
Claro.
Sí, uno de los ejes de la ESI se trabaja justamente en aceptar las diferencias.
Claro.
Justamente, ¿no? Que cuando los seres humanos, cuando nos encontramos con algo distinto de lo que imaginamos que debe ser, muchas veces se nos activa en las cuestiones más violentas que tenemos. La ESI es una herramienta clave, una herramienta fundamental.
Así es, así es. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. La verdad que necesitábamos abordar este tema. Lo habíamos hablado ya, pero no tan específicamente hablando de la problemática en las escuelas con chicos del nivel y chicas del nivel secundario. Hay última pregunta, me acabo de dar cuenta por lo que dije. ¿Hay diferencia entre varones y entre chicas y chicos al momento de usar las plataformas de juego?
No, no, no pasa
No,
nada. No, no,
mira
no.
vos.
De hecho, a nivel internacional no hay diferencia en los registros, ¿eh?
Mira vos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel.
A ustedes por el espacio, como siempre.
Buen día. Muchas gracias. Miguel Conocente, director de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares, que generalmente conocemos como DOAIT.